promocionar y que va a entrar en sorteo durante la semana que está o que va a comenzar, digamos.
Hoy tenemos a un libro que es muy, pero muy simpático, divertido, con, bueno, cuando digamos de quién es y describamos quién es el autor, uno va a entender por dónde transcurre esta una historia del fútbol. Así te titula este libro editado por Planeta en el marco de la colección de revista Un Caño. Uh-huh. Una historia del fútbol en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles y un largo etcétera que describen al título de este libro que ha escrito Pedro Saborido, que por ahí no es tan conocido por el nombre, pero cuando yo le digo que es el guionista de Peter Capusotto, uno ya entiende
un
todo.
Un genio, entonces.
¿No? Lo tenemos en comunicación a Pedro, le damos la bienvenida a Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludan desde Posadas Misiones, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan?
Pero bien, muy bien, acá la verdad que disfrutando mucho de este libro. Yo que tuve la oportunidad de leerlo, me divertí muchísimo.
Me alegro.
Y un poco esto que decíamos, ¿no? Cuando uno entiende que el autor es el guionista de Peter Capusotto, se imagina un poco por dónde van estas historias del fútbol, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese tipo de humor satírico, a veces absurdo, a veces irónico, a veces sutil, para describir situaciones que son inverosímiles, pero que tranquilamente pueden ser reales también.
Sí, es una... Cada elemento ahí del fútbol es un disparador, no sé cómo decirlo, un lugar para empezar a contar alguna historia, en una especie de un que pasaría así, ¿no?
Claro.
Constante, en donde, bueno, voy un poquito a mi mirada desde el fútbol, que no es la de un futbolero, por eso no es un libro, o sea, exclusivo para futboleros. Con esto creo quiero ampliar la masa de lectores, ¿no?
Totalmente.
No, claro, pero no, claro, porque algunos dicen, oh, viste, un libro de fútbol.
Es un libro de humor, en realidad.
Sí, qué sé yo.
Que gira en torno al fútbol.
Y se ríen, sí. Pero tiene por ello origen en un ejercicio de empezar a escribir algunos cuentos para la revista Un Caño, y bueno, meterme ahí en el... Primero con mi propio prejuicio de no ser un tipo futbolero, ser hincha, sí, soy hincha de Racing, como un hincha estadístico sentimental, digamos, ¿no? Porque...
Simpatizante sería...
No, a mí me siento hincha, me siento hincha porque... me pongo mal y me pongo bien según el resultado.
Ajá.
Y eso me parece que le pasa a mucha gente. Y va más allá de entender de fútbol o no, porque es algo casi fatal ser hincha de un club, ¿no? Uno, por lo menos la mayoría de la gente que quedamos de un club, y a partir de ahí, bueno, como una especie de reflejo pavloviano, cada vez que miras el resultado, cómo va, te puede alegrar o no un fin de semana, ¿no?
Claro. Sí. Hay uno de los cuentos, inclusive, que gira en torno a esta idea de esa canción de es un sentimiento, no puedo parar, a un tipo que le pasa que no puede parar realmente, y toda una disquisición filosófica que haces en torno a esa idea que es muy futbolera y muy propio del sentimiento que tiene el hincha, por lo menos en la Argentina.
Sí, ese sentimiento que no lo venero, sino simplemente es, ¿no?
Claro.
Es, uno no sabe por qué.
Sí.
Y en realidad sí debería saber por qué, porque es parte de la educación sentimental. Uno de chico aprende a amar y a odiar algunas cosas,
claro,
¿no? Según las experiencias o según los mandatos que ha tenido, ya sea por parte del padre, un hermano, un tío, un padrino que regala justo, hace el acto exacto, o una circunstancia del equipo en lo cual el niño, que todos sabemos que es un ser amoral, carente de ética, de pronto se hace de un club que ganó el campeonato ese año, o anda muy bien.
Claro.
Y no, ha pasado eso,
claro,
ha pasado, y muchos padres han sufrido eso, ¿no? Pibe se le hizo de otro club. Y no hay manera.
O le regalaron una camiseta, ¿no? De otro club y...
Sí, o lo llevaron a la cancha por primera vez, esas acciones que suelen hacer gente que no respeta la cadena biológica.
Los códigos.
Claro, que debe tener, o sea... Pero bueno, pasa.
Claro.
Pasa y no se puede contra eso, ¿no?
Pedro, el libro transcurre ahí en dos ámbitos que tienen que ver con tu lugar de nacimiento, que es Gerli, en el sur del conurbano bonaerense, cerca de Lanús, por ahí, que es más para aquí la gente de Misiones pueda referenciarlo.
Sí. Que, no debe tener la gente de Misiones muchas oportunidades de ir a Gerli, salvo que tenga un familiar ahí.
Sí, por eso, pero por ahí Lanús...
No hay muchos motivos.
No, es una zona muy transitada por el misionero en general, Gerli.
No, tiene las cataratas. Sí. Yo recomiendo ir a ver... Las ruinas jesuíticas.
Claro, es mejor que Avenida Pavón y todo eso, ¿no?
Exactamente, claro.
No, digo, bueno, por un lado, toda esa zona sur del conurbano, vos hablás de los clubes, de algunos clubes de la zona, el Porvenir es por ahí el que más aparece, pero aparece Victoriano Arenas, Banfield, Defensa y Justicia, Lanús. Por un lado, esa zona, y por otro lado, el fútbol del ascenso, como el gran protagonista de estas historias inverosímiles y absurdas, que yo cuando las leía, digamos, uno sabe que nadie se lleva a un jugador de recuerdo a su casa, ni que un técnico como Zarlanga puede poner al Win de arquero, porque el Win una vez dijo que el arquero era un paquete, ni que ningún jugador es hábil como Houseman, guapo como Kempes, o rápido como Ratón Ayala, y drogadicto como Kay Richard, como contás en algunos de los cuentos.
Claro.
Uno sabe que eso no existe, pero al mismo tiempo, cuando uno piensa en el fútbol del ascenso, cree que todas estas historias pueden ser posibles, o que alguna vez ocurrieron.
Sí, a mí me parece que obviamente debe haber historias mucho mejores en la realidad que las que pude haber escrito yo, imaginado, o por ahí sin ese nivel de imposibilidad en los hechos, ¿o no? De inverosimilitud. Bien. Pero sí, es un fútbol más cercano. Vos fíjate que el ascenso está como una especie de limbo donde todo el tiempo está obligado a reglamentos, técnicas, viajes y un montón de cosas que están lejos de sus recursos. Entonces está en ese limbo que va entre el profesionalismo y el amateurismo, ¿no? Muchos de los jugadores que juegan en el ascenso tienen otro trabajo. Me parece que es el lugar, o siempre yo lo vi en mis visitas a la cancha del Porvenir, las cosas absurdas que podían aparecer, ¿no? Uh-huh. Cosa que en el fútbol profesional, obviamente, es otro tipo de fútbol que sucede, pero también me parece que es más lejano a la magia que puede tener. Ahí tragué aire, por eso me salió la magia. No fue que le quise dar esa intención. Que puede ocurrir en el fútbol hiperprofesionalizado, ¿no? Tiene más el romanticismo, la gana. Hay que ser hincha de un club del ascenso.
Claro,
¿no?
Claro.
Tiene una carga... especial, digamos, ser hincha del Barcelona es fácil. Uh-huh. A cualquiera se le puede ocurrir y es como ir y comprar un electrodoméstico que anda. Pero cuando aparecen estas pasiones, estos amores, ahí es donde por ahí aparece la posibilidad de que aparezcan también estas historias, ¿no?
Claro, yo siempre pensaba, Pedro, en esas tribunas que uno ve en el ascenso y las banderas que dicen la gloriosa o el glorioso equipo tal, y vos decís, ¿qué ganó? Mirás y no ganó nada nunca, digamos, ¿no?
No, pero también vos fíjate que ahí en eso hay algo que falla con respecto a lo que es el nivel del eficientismo capitalista, en el cual uno debería ser todo el tiempo hincha de un club que gane.
Claro.
Entonces la gloria no ahí ya no empieza a aparecer con el triunfo, sino que además es una construcción del amor del hincha.
Claro.
Y de lo que ha vivido ese club, ¿no? Que por ahí nunca ganó nada y por ahí siempre estuvo, y esa es su épica, nunca ganó nada, ¿no? Y esa es su historia, y hasta puede ser en el fondo la te hace a vos como persona también, en el momento, y soy hincha de tal club que nunca ganó, y buscan, ¿no? En los archivos de la AFA, un campeonato de 1918,
sí.
Era la Copa Jorge Drexler que se jugó, y dice, no, tenemos un título. ¿No?
Claro, o le ganamos un amistoso una vez a no sé quién, y te lo
anotan. Debe haber algún club que incluso debe tener una copa que compraron en algún lado, y quién va a andar revisando lo que pasó en 1821, ¿entendés?
Claro. o podés ser del porvenir, hablando de este equipo que es tan protagonista en el libro, y un día te encontrás con Luis Ventura como técnico, por ejemplo.
También. Bueno, esas son esas cosas raras que pueden ocurrir, ¿no? Claro. Porque también al ser instituciones chicas, se supone que alguien puede tener un rato libre para hacerlo. Pero bueno, no. La mayoría de la gente que trabaja, repito, en los clubes de la C no vive el club precisamente, ¿no? Entonces aparecen estas situaciones llamativas.
Pedro, aprovechando la entrevista, sí. Aprovechando no tenemos todos los días chances de hablar con un productor, con un guionista de radio, de televisión, de teatro, como sos vos, trabajando con Capusotto, ¿no? Con el humor que tiene, imagino tiene mucho de la cuestión coyuntural, ¿no? Digo, los guiones que le haces a Capusotto, a pesar de que, bueno...
Las ideas, nosotros con Diego sacamos las ideas juntos, yo por eso soy más guionista porque escribo, como él es más actor porque las actúa.
Claro.
Pero nosotros no somos tan coyunturales, en todo caso somos... Nosotros en una coyuntura, no
son de mirar las noticias y de ahí armar
el para nada, el jamás. No, jamás. En todo caso son las noticias ya cuando ese hecho que provocó la noticia se hizo parte de la cotidianidad o la informaba, porque a veces la información es parte de la cotidianidad, digamos. Uno está enterado de y empieza ese tipo de esa situación puede impactando en nuestra forma de vida, ¿no? Pero me parece que las cosas son, una vez que ya más o menos se instalaron, es más, creo que hacen, si tuviera que decir, no me gusta andar describiendo, pero creo que hacemos más un humor de época que de actualidad, por decirlo de alguna manera.
Claro, una descripción más de época.
Sí, vos sabés que no, al contrario, tratamos de, porque como nosotros vamos grabando el programa y acomodando los sketches según lo requiera cada emisión, no es más, estamos atentos a que algo hay, digamos, se hace mucho humor de actualidad, entonces seguramente nos repetiríamos con mucha gente si fuéramos a hacer el chiste con el diario en la mano.
Y se ganaría más enemigos también, Pedro. Entonces yo ahí justo te quería preguntar, ¿has tenido problemas tanto vos como nunca. Diego con algún gobierno por el humor político, por ejemplo?
No, porque la verdad que no. Estaría bueno tenerlo, pero... Entonces, no. Sí, siempre hay un en el estante de cualquier tipo que se dedica a los medios, una censura nunca está de más, ¿no? Claro. Tener mirar. Me censuraron una vez, pero no, resulta que no. No, nunca tuvimos problemas.
No tuviste la suerte de que...
nos enteramos.
No tuviste la suerte de que te censuren, decís, Pedro.
Claro. No. De alguna manera, o sea, es que no, alguna pavada por ahí, alguno che que dijo algo, pero nunca un problema. Cuando haces algo, pomelo es el otro. No, nada que ver. No es ni es, pomelo era eso, ni... Me parece que hay siempre una idea en los últimos años de estar rápidamente buscando un quilombo entre un tipo y otro de los medios.
Y ver de qué lado de la grieta está, por ejemplo.
Exactamente. No, acá embistió, cruzó.
Claro.
Dijo, es más, nos han puesto algunas cosas que alguna vez que alguien dijo, supuso que nosotros hicimos algo por tal cosa. No. Bueno, en Capusotto cruzaron... cruzamos a nadie, un ciego podemos cruzar, pero digo, no hubo nunca una cosa que digamos, vamos a hacer esto para pegarle a este. Uh-huh. En todo caso, vamos a hacer algo con algún tema que nos permita hacer una cosa humorística. Uh-huh. Y a partir de ahí, sí, podés hacer algo también, porque el humor lo podés hacer desde la bronca que te da algo, ya... cuando hacen una caricatura de un profesor en la secundaria, bueno, está motivado un poco por la bronca, por la angustia que provoca ese tipo, el odio, porque es esto, lo otro, entonces le hacen una caricatura que es una pequeña forma de venganza, inútil, ¿no? Porque el tipo va a seguir poniéndote un 1, un 2, si se le canta, pero por ahí tiene más que ver con eso, como una sí, y tiene mucho de mirada, si querés, adolescente, de lo que hacemos. Todo está hecho de un sentimiento adolescente, por más que ya tuvimos 3 o 4 adolescencias. Ya,
sí,
¿no? Ya.
Van pasando las adolescencias.
Sí, pero vos sabés que de verdad, a veces todo el tiempo que es como que te quieren subir al ring. Tal, ¿qué opinás? Y te llaman porque el otro dijo tal cosa. Y ahí se arma, ¿no? Y ahí es lo que llama la atención y le gusta a la gente, ¿no? Sí. Esto que haga quilombo, ¿viste? Aquí el dos tipos poniéndose de acuerdo es una cosa bastante aburrida, si salvo que hayan estado muy muy peleados, ¿no? Sí. O sea, uno lo ve a Maradona besándolo a Pelé y es... Pero bueno, tiene toda la historia que tienen antes ellos.
Hace poco ¿todo? Creo que te quiso subir al ring casero, me parece.
Pero el pedo...
No sé si se perdió la comunicación. A ver, ¿me escuchás, Pedro?
No.
Se perdió la comunicación.
Me llamaron a casero y cortaron.
Se cortó. Había que agarrarse de algún lado, ¿no? Cuando lo nombrábamos. Bueno, Pedro Saborido, que es el productor guionista de Peter Capusotto, está hablando con nosotros.
Y autor de este libro, Una historia del fútbol.
Exacto. A ver cómo es el título.
Historia del fútbol en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles, 5 episodios inverosímiles jamás contados, 4 heridos, 2 de mozzarella, 3 de fainá, 6 cortados mitad y mitad, 1 almendrado y coso.
Y coso.
Y coso. Editado por Planeta.
Está bien, ¿eh? No sé si la retomamos. Ah, Pedro, sí, bueno, nombramos a Casero y se cortó.
Ah, todo bien. Un gran actor. A veces.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Uno de los capos del humor en realidad en la Argentina y uno que lo ha consumido mucho, en cierta medida termina lamentando un poco que se haya subido él a ese ring también, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que...
Sí, pero bueno.
Pedro, nosotros como periodistas somos muy críticos de esto que de lo que estamos hablando, digamos, esta cuestión de querer todo el tiempo poner de un lado y del otro, subir a la gente a los ring para generar estas discusiones, porque creemos que en realidad le quita valor y sentido al periodismo. ¿Vos creés que desde el humor también le pasa un poco eso, que cuesta un poco más hacer humor?
A mí me parece que forma parte de un entretenimiento, digamos, lateral o que no hace la cuestión, porque en realidad vos estás viendo dos tipos conocidos peleándose, nada más. O sea, si mañana no se Tenenbaum se agarra las patadas con Edson Castro y se tiran de un lado y del otro, por decir dos tipos, sí, ¿no? Sí. Dos periodistas, ¿no? No porque sean ellos particularmente peleones. Y empezás a disfrutar del morbo de ver una pelea entre dos tipos conocidos y elegís a uno que te gusta más, automáticamente. Claro. ¿Entendés? Hay algo así de bailando por un sueño, ¿no? Bueno, bailó, todo bien, qué sé yo. Bueno, ahora viene la parte donde empiezan a tratarse mal.
Claro, la parte más interesante.
Claro, ¿viste? ¿Cómo bailó Horacio González? ¿Sí? Y entonces salta Marley y le dice algo acerca que no le gustó el padre. Y entonces empieza a ponerse tenso, que de hecho nos pasa en la vida cotidiana. No vas a llamar más la atención una pareja peleándose que besándose. Uh-huh. Está besándose, la mira, se queda mirando, ¿no? ¿Viste? Nadie se queda en la ruta mirando cómo los autos pasan bien, me están esperando a ver, te detenés para ver cuándo chocaron. Y esa detención ante el conflicto creo que es lo que provoca también este subgénero, que es la polémica entre gente de los medios. No le importa a nadie en el fondo, pero bueno, parece que resultan apasionantes, ¿no? O sirven para posicionarse porque debe haber también un mecanismo por el cual dice, bueno, si yo me peleo con este ahora, le tiro fruta a Mick Jagger mañana, me levantan en el medio y ponen, qué sé yo, Pedro Saborido, lo mal de Mick Jagger. No es el caso, ¿no? Porque no. Tiene que ser cosa más o menos pareja.
Sí, sí, Mick Jagger no sé si estará muy preocupado con que el hombre de Hurley lo critique, ¿no?
Aparte, yo soy un famoso de cabotaje, digamos, me conocen más adentro del medio que el público en general. No llamaría mucho la atención. Eso me da cierta libertad de decir cualquier cosa.
Claro,
pero
lo bueno.
Nadie lo va a andar reflejando.
Pedro, realmente un gran placer y bueno, muy divertido
si no
el libro.
Dirían, el guionista de Capusotto.
Ah, es probable.
Claro.
Ya, entonces ahí se aparece Capusotto al costado del ring.
Claro, pobre Capusotto, lo suben en todas.
Claro, también, así es.
Pedro, muchísimas gracias, es un placer realmente.
Bueno, y espero que el que se gane el libro, nada, le guste justo, porque...
Sí, ¿no? Seguro.
Te viene un libro que ni siquiera vas a... Entonces sería maravilloso que el tipo dice, bueno, me vino un libro de arriba, pero me gustó.
Me gustó. Seguro que sí, porque es muy divertido. Te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo.
Chao, chicos. Nos vemos pronto.
Pedro Saborido, un tipo que es el guionista más importante, creo yo, del humor argentino.
Sí.
Tuvo...